En Casa de Herrero, es radio.
Menos 25 de la noche, arrancamos ya nuestra tertulia económica. Hoy estoy muy bien acompañada, como el pasado lunes, de Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal, Juan Ramón?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y Carmen Tomás, ¿qué tal, Tocaya? ¿Cómo
Tocaya,
estás?
Muy bien.
Feliz año a los dos.
Ha lo mismo. Sí. Y ahora hacía lo de... Hola, ¿no? ¿Cómo era cuando se dice lo mismo?
No sé cómo va.
Yo tampoco, pero...
Luego me lo explicas, pero... Sí, como que hemos pensado lo mismo. Exacto. Y hay que celebrarlo. Pues chimpún, chimpún. Tocaya. Os deseaba feliz año, feliz 2020, se nos avecina una buena y aquí, oye, pues en lo económico también, porque Sánchez tiene un proyecto que no sabemos si va a poder sacar adelante, porque para eso tendrá que ser elegido, eso ya lo veremos como presidente del gobierno, pero parece ser que el déficit se desboca, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos en una situación económica complicada y justamente, precisamente porque es complicada, no deberíamos estar haciendo experimentos con gaseosa, que es en esencia lo que se contiene en el acuerdo de gobierno entre Podemos y el PSOE. Digamos que todos los elementos que hasta la fecha habían ido bien en España se están empezando a torcer, y muy en concreto dos bloques, ¿no? El bloque de la economía real, llamémoslo así, la actividad económica en España y lo que lleva asociado, que es la generación de empleo. Pues por un lado vemos que la actividad no está remontando tanto como cabría esperar, porque en el resto del mundo sí hay una cierta recuperación. El PIB creció por debajo del 2%. Lo cual ya es, bueno, es un límite psicológico, si lo queremos, pero que hayamos pasado de crecer por encima del 3 a por debajo del 2, creo que sí que es importante. Y luego, el paro amenaza con no reducirse en este ejercicio, podría llegar incluso a no reducirse. Y luego tenemos la economía financiera, la parte financiera, que es nuestro proceso de desapalancamiento, nuestro proceso de reducción de deuda. La deuda pública lleva estancada en el 100% del PIB desde el año 2014, pero al menos lo que sí estábamos consiguiendo era ir reduciendo el déficit público de tal manera que, no es que fuera muy responsable, pero con el crecimiento y un déficit público que caía, la deuda se estabilizaba o incluso bajaba un puntito, dos, muy insuficiente, pero algo lo hacía. Este año será el primero en el que el déficit público vuelva a crecer desde el año 2011. Por tanto, estamos cambiando la trayectoria, tanto crecemos menos, creamos menos empleo y nos endeudamos más. Que, bueno, todavía estamos en una situación muy preliminar, pero quiero recordar a los ciudadanos que esto suena a algo así como zapaterismo. Zapaterismo fue ese periodo en el que nos endeudábamos muchísimo, el sector público se endeudaba muchísimo y la economía caía y caía y destruía empleo y destruía empleo. Un modelo terrible que casi nos condujo a la quiebra. No estoy diciendo que ahora mismo estemos ni mucho menos en esa situación, la economía española está muchísimo más saneada, pero la tendencia o la dirección es esa, y es una dirección pues muy desafortunada y muy desacertada que tendríamos que intentar revertir. En lugar de aumentar el déficit y reducirlo, en lugar de ir ralentizando la actividad con más impuestos y más regulaciones, tratar de impulsarla con una apertura de los mercados que permita pues generar riqueza.
Siguiendo con el... es que mañana se conocen los datos de diciembre y por lo tanto de todo el año de la evolución del paro, los datos famosos de los servicios públicos de empleo. Y bueno, el avance que ya están dando algunos es que efectivamente el paro se habría reducido en unos términos que no conocíamos desde el año 2012. Es decir, que en consonancia con el menor crecimiento de la economía, con pues la falta de gobierno serio y que adopte medidas y con las perspectivas que hay de que la posibilidad de que ese acuerdo que se pueda materializar después de que Sánchez consiga la investidura, si es que lo hace, y se derogue la reforma laboral y se vuelva a aumentar el salario mínimo y se insista en todas las cosas que acaba de decir Rayo, para qué repetir, ¿no? De aumento del gasto, de no reducción del déficit, de más impuestos, a toda esa batería de medidas. Tú fíjate, si ya estamos solo con la perspectiva de que pase y de un año 2019 en el que no se ha hecho absolutamente nada excepto gastar y gastar en los famosos viernes sociales, en el que no se ha hecho ni una sola ley, todo han sido decretos de aquella manera, pues imagínate, si estamos en un año en el que prácticamente para el empleo va a ser un año plano y nulo, pues, y la economía creciendo por debajo del 2% sin reforma laboral y con más SMI, con más impuestos, pues la cosa se puede poner dura, porque hay que recordar que sin reforma laboral la economía española no creaba puestos de trabajo si no crecía a tasas por encima del 2-2.5%. Si ya estamos hablando de que volvemos a no tener lo mejor de la reforma laboral, que es un poco lo que da flexibilidad a las empresas en los momentos pues que vengan más duras, dramáticos, en los que se pueda negociar convenios de empresa y no el tío del quinto de la planta de aquí de la Avenida América, de la UGT, que no tiene ni idea del sector ni de nada que se le parezca, pues todo eso va a incidir en peores cifras aún de las que ya estamos viendo ahora mismo. Y estamos viendo hoy cosas dramáticas. Hoy han salido los datos de ventas de automóviles. Hay que recordar que el automóvil es uno de los pilares de la economía española, que da empleo directo e indirecto a 2 millones de personas. Es que cuando se dice esto de al diésel le quedan 2 telediarios, pues te has cargado el sector, que es un sector vital para la economía española, que genera muchísimos puestos de trabajo. Y hoy ha salido también el dato de producción industrial de la industria, del cómo marcha la industria, y también es un dato pésimo. Es decir, que todos los datos que están saliendo apuntan a que las cosas van regular, tirando a mal. Si tú lo que haces es tomar medidas que lo que hacen es echar leña al fuego, pues van a empeorar sí o sí.
Sí, yo por coger este último dato, el del PMI manufacturero que hemos conocido hoy, este dato, que hoy ha adoptado un valor de 47,4, ¿qué significa este, no? 47,4. Bueno, en esencia, cuando este dato se ubica por debajo de 50, significa que el sector que está midiendo, en este caso el manufacturero, está en contracción. No está en expansión, sino que se está contrayendo. En términos de PIB, y por buscar una cierta analogía, hablaríamos de recesión del sector. Pues bien, este sector manufacturero lleva en recesión 8 meses de acuerdo con este índice. No está generando más producción, sino menos. Y se trata del peor momento de este sector, de esta industria, o de la industria, ¿no? Porque al final la industria es manufacturas, hay algo más, hay energía, pero lo fundamental son las manufacturas. El peor momento de la industria desde la recesión de 2013. Recordemos que España en parte se recupera porque mira al exterior, porque se pone a exportar y exporta manufacturas y exporta servicios, turismo, que uno de esos puntales de la recuperación exportadora, que son las manufacturas, estén pinchando, pues es preocupante. Es verdad que el origen de este pinchazo es la crisis derivada de la guerra, bueno, la crisis o la guerra comercial, el Brexit, que ha laminado los flujos comerciales internacionales. Pero, como decía, desde octubre, los meses de noviembre y de diciembre, en el resto del mundo estamos viendo una cierta recuperación de la actividad manufacturera, de los flujos comerciales, una mejoría de las expectativas que a España todavía no han llegado. No digo que no vayan a llegar, pero no han llegado. Y desde luego, si en este contexto de mejoría de las expectativas, que también debería trasladarse a España, lo que hacemos es añadir un gobierno que genera muy malas expectativas, pues los problemas externos que empezaban a solucionarse, no digo que se hayan solucionado, porque como a Trump le dé una ventolera y marque otra guerra comercial, pues nos volveremos a hundir, pero esos problemas exteriores que parecía que se estaban solucionando, ahora pueden ser reemplazados por problemas interiores. Cargarse la reforma laboral, como decía Carmen, es un grotesco error, porque desarma a la economía española para poder hacer frente a cualquier desaceleración. Si viene una desaceleración mucho más severa que aquella que ya estamos viviendo, empezaremos a destruir masivamente empleo. Aumentar el gasto público en todos los importes en los que se ha prometido, sin aumentar los impuestos. Yo no es que quiera aumentar los impuestos, evidentemente, pero al menos si tú te comprometes a gastar más, deberías financiar ese aumento del gasto. Lo que no puedes hacer es gastar más emitiendo deuda. Confío en que Europa algún freno a esta locura ponga, porque si uno mira, ya lo comentamos el lunes, el plan de gobierno, el programa de gobierno PSOE-Podemos, ve que a muy corto plazo, en los próximos años, ellos están planeando un incremento del gasto público de 3,5 puntos del PIB. A medio largo plazo de más, de bastante más, pero a corto plazo de 3,5 puntos del PIB.
Que son 35 mil millones.
Más.
Para 40.
Y solo contemplan medidas para recaudar 5 mil millones. Entonces, claro, a mí me cuesta pensar que Europa nos va a permitir, así por las bravas, duplicar nuestro déficit público actual. Espero que no lo permita, pero si lo permitiera estaríamos hipotecando financieramente a la economía española. De nuevo, cuando viniese una desaceleración y tuviéramos mucha más deuda, destruyendo empleo a mansalva y mucho más endeudados que ahora, ¿qué sucedería con la economía? Que se iría por el desagüe, que es lo que estuvo a punto de pasar en 2012 por esto mismo. Cuando he rememorado a Zapatero, no lo hacía para decir que estamos ahora mismo como en 2011, que no lo estamos en absoluto, sino que la estrategia económica que adoptó Zapatero, que fue más deuda sin reformas internas o incluso con mayores rigideces internas, fue una estrategia que abocó al país al caos.
Bueno, yo diría que Zapatero primero se gastó el superávit que le habían dejado, que eso fue lo gordo, porque se gastó el dinero en los 400 euros, que fueron 6.000 millones y que no sirvió absolutamente para nada, como son todas esas medidas populistas de tirar el dinero y nadie se enteró que le habían dado los 400 euros, pero en conjunto fueron 6.000 millones, más luego se gastó el plan E, más luego, en fin, o sea, fue un dispendio que aparte de que se gastó los dos puntos de superávit que tenía, pues luego incurrió en un déficit que lo dejó en casi en el 10%. O sea, que eso fue una pasada. Pero estos llevan el mismo camino. Porque claro, si tú te vas a gastar 40.000 y solo prevés recaudar 5.000, pues el agujero eso es fácil, ¿no? Son 35.000. Pero bueno, esto ya lo ha explicado fenomenal Rayo. Yo una cosa más micro que veo que como no lo comenta, y él lo ha comentado hoy en Twitter, y no nos dio tiempo el lunes, del acuerdo porque se ha hablado muchas veces de que los autónomos tienen que cotizar por sus ingresos reales. Y entonces eso siempre las asociaciones de autónomos y cualquier autónomo te dice, bueno, un momento, o sea, es que yo tengo ingresos reales, a lo mejor mis ingresos de este mes no tienen nada que ver con el que viene, ni sé qué voy a cobrar dentro de 3 meses, ni si voy a tener trabajo. Entonces la idea de que los autónomos, en vez de cotizar por la mínima, que no llega a 300 euros, de repente pasen a pagar 900 o 1.000, pues eso supone que muchísimos autónomos es que no van a poder vivir. Porque claro, si tú estás ganando 1.000 y pico euros, que son la mayoría, y tienes que pagar 800 o 900 de cuota de autónomos, pues sí, la seguridad social recaudará mucho, pero desde luego acaban con los autónomos. Y lo llevan en el programa otra vez, porque eso ya se intentó sacar adelante el año pasado y no se logró, o sea, este año y no se logró, pero lo llevan otra vez en el programa. Y eso significa, claro, que van en sus cuentas para la seguridad social, pues les sale la cuenta, lo del cántaro y la fuente, esto que lo llenas el cántaro, pero mientras tanto se te está derramando la leche por otro lado, con lo cual, cuidado con eso, porque los autónomos están muy preocupados, porque es una salvajada que de repente te suban 2-3 veces lo que estás pagando por autónomos, que además te dicen, no, pero te vamos a dar, ya, pero luego no dan nada. O sea, de momento te lo quito y luego ya veré lo que te doy. Y otra cosa importante, los ingresos reales, ¿de cuándo? ¿De todo el año? ¿De lo que calcula Hacienda que yo voy a ganar ese año? ¿Y por qué calcula que yo voy a ganar eso este año si yo no sé ni lo que voy a ganar el mes que viene, sabes? Entonces eso, de momento te lo quito. Luego ya veré cómo te lo devuelvo si al final tus ingresos no han sido esos, ¿no? Y lo ha comentado hoy Twitter, lo ha tuiteado hoy Rayo, y yo creo que hay que dejar constancia de que nuevamente estos se proponen hacer esa salvajada que es que el 75% prácticamente de los autónomos multipliquen por 3 su cotización a la Seguridad Social.
Sí, a más, largamente más de 1 millón de autónomos les va a subir la cotización con esta medida que propugnan PSOE y Podemos y que está en el acuerdo de gobierno. Ya no es solo una promesa electoral, sino que está entre las muchas otras medidas de este acuerdo desastroso para la economía. Y hasta el momento los autónomos escogen su base de cotización entre una mínima y una máxima. Y tiene sentido que sea así porque estamos en un sistema de seguridad social contributivo. ¿Esto qué implica? Que tú recibes prestaciones en función claro. de lo que cotizas.
Si yo tú, ya lo sé.
Si tú no quieres recibir muchas prestaciones, pues cotizas menos. Si quieres recibir más prestaciones, cotizas más. Los autónomos, por tanto, dicen, mira, yo prefiero administrarme yo mismo mi dinero y no quiero cotizar demasiado. A cambio de ello, renuncio, obviamente, a que el sistema me dé más, supuestamente, claro. en el futuro.
Tampoco porque... pido que me den una pensión de 2.000 euros.
No, claro, claro. De hecho... Ya no es solo que renuncien, sino que desde mi punto de vista tienen buena vista porque el sistema va a sufrir recortes en el futuro. Por tanto, pagar más hoy para que te recorten igualmente en el futuro es un poco disparatado. Pero bueno, lo que quieren hacer PSOE y Podemos es quitarles esta libertad a los autónomos y obligarles a cotizar por sus ingresos reales. Como hoy la mayoría de autónomos cotizan por la base mínima, estamos hablando de una cuota de autónomos que no llega a los 300 euros mensuales, la mínima, pues bueno, un autónomo que ingrese pues aproximadamente 20.000 euros, que sería el salario medio de España, algo por debajo del salario medio de España, duplicaría su cuota. Y aquellos que ingresen 30.000, 32.000, que es algo más de la media, pero tampoco es que estemos hablando de ingresos absolutamente desbocados de los super ricos de España, triplicarían su cuota. Entonces, es un absoluto atraco porque, insisto, no solo se les priva a los autónomos de la libertad de escoger su base de cotización entre la mínima y la máxima, sino que se les hace esto sabiendo que en el futuro se les va a recortar la prestación. Por tanto, te quito hoy y no te voy a dar absolutamente nada mañana.
Pero, Rayo, una cosa. A mí lo que me zozobra es lo siguiente. O sea, ¿por qué regla de tres va a saber Hacienda? O sea, un autónomo no sabe lo que va a ganar. O sea, tú puedes decir al final de un año que has ganado 20.000 euros o 25.000. Pero yo no sé lo que voy a ganar en 2020. Y ya... Se supone que en enero de 2020, vamos a poner el ejemplo, que sale tal y ya está, y está hecho. En enero de 2020 ya me va a decir Hacienda, oiga, usted como va a ganar tanto, me tiene que pagar 2 o 3 veces más lo que está pagando por la cuota mínima. Y dices, ya, ¿y cómo?
¿Cómo sabe lo que voy a ganar?
Y luego me lo va a devolver cuando acabe el año y yo me haya ido más regular y ya no he ganado los 20.000, sino que no he llegado a 15.000, me va usted a devolver... ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con intereses? ¿Sin intereses? ¿En qué forma? O sea, es que es una ansia de recaudar. O sea, han visto que en los autónomos hay una tetilla ahí que a la que exprimir, y han dicho, tate, estos son 1.000.000 y pico de personas que van a pasar de 300, en el peor de los casos, a 600 y si no a 900. Pues ya está. Pues que coticen por los salarios reales y, claro, no cuentan que el autónomo luego no se quita de nada. O sea, si tiene... ni eso es mentira, todo eso que te puedes quitar de la luz, de no sé qué, todo eso es más falso que nada. Luego haces las cuentas y son 2 euros, con lo cual ni lo metes, porque con tal de no guardar las facturas. Es decir, que luego, si es un autónomo que necesita el coche, que no sé qué, es que no tiene dinero para pagar 900 euros de cuota.
Pero esto es lo que comentábamos el otro día, que parece que es una declaración de intenciones lo que han presentado en ese acuerdo Unidas Podemos y el Partido Socialista, pero no hay prácticamente cifras, no han respondido a ninguna cuestión y no han aclarado nada más. Nada. ¿Es realizable todas estas propuestas que, por lo que me estáis contando, parecen un poco utópicas, que no se van a poder llevar a cabo?
Hombre, el propio Sánchez dijo el otro día, cuando dio las gracias a los periodistas por estar en el pasillo, dijo que efectivamente, tendría que negociar cada cosa, cada línea, cada tal de lo que... Porque claro, no, PSOE y Podemos no tienen la mayoría para sacar adelante nada. Entonces, pero Pero bueno, estos son sus propósitos y aquí tenemos que hablar de lo que se firma. Oiga, ustedes han firmado que van a hacer todo lo posible por conseguir todo esto. Pues entre esas cosas, y no es de las peores, a mí me zozobra porque soy autónoma y me tiene frita. Pero hay muchas cosas muy malas en ese acuerdo, entre otras esta, por ejemplo, y lo he sacado al hilo de que he leído hoy a Rayo y además que he pensado, anda, esto se nos olvidó el lunes, porque claro, fueron 50 folios sí, bueno, claro. y está de tapadillo, como todo, muy de tapadillo. O sea, no es aquello de que te den una cifra, que te digan, bueno, pues a partir de tal, un millón de no sé qué, porque ustedes, no, es que no hay ni una cifra de nada, ni eso tampoco. Entonces, son cosas que una vez que te lo vas leyendo más concienzudamente, vas descubriendo cosas que
la
dices,
sorpresa.
Dios mío, ¿no? Y eso sin tener todavía cifras ni nada, que no hay cifras.
Quiero que hablemos de otro asunto que aprovechando que iniciamos año, el 2020, siempre se hace ese análisis de qué sube y de qué baja, porque a la gente le preocupa su bolsillo, lógicamente, y quiere pensar qué es lo que le va a ser más caro o más barato. En teoría la luz va a bajar. Digo en teoría, porque no está claro, ¿no?
No.
Porque hasta junio no entra en vigor como pronto.
Bueno, ya veremos. Y
como pronto, he dicho.
Y va a subir los trenes y los peajes, a pesar de que ahora estamos todos muy contentos porque hay dos peajes que bueno, ya no son privados y la gente lo celebra, pero el resto va a subir.
Yo no estoy tan contento por esos peajes, de decirlo. ¿Por qué? Porque
los usuarios de esos peajes lo estaban celebrando mucho. Esos dos peajes.
Pero hay que mantener las carreteras.
Los contribuyentes no deberían celebrarlo porque va a costar 150 millones que los van a pagar, hagan uso o no hagan uso de esas carreteras, de esas autopistas que ahora serán de peaje nulo. Yo soy usuario muy esporádico de una de ellas y tampoco me alegro. ¿Por qué no me alegro? Primero porque claramente me va a salir peor inflar la cuenta o el gasto público para ahorrarme 15 euros, 20 euros, 30 euros cada vez que circule por ellas. Pero es que además, vamos a ver, hasta la fecha los conductores podían optar o por circular por la autopista de peaje o por la carretera nacional. ¿Cuál era la ventaja de la autopista? Evidentemente,
menos tráfico.
Pero es que ahora justamente esa ventaja va a desaparecer porque todo el tráfico se va a trasladar por la autopista. Por tanto, ahora tenemos dos vías gratuitas que van a estar las dos congestionadas y aunque uno esté dispuesto a pagar para ahorrarse la congestión, no tendrá esa alternativa disponible. Por tanto, hemos hecho un pan con unas tortas. Aparte de que la autopista se va a desgastar mucho más, el gasto de mantenimiento va a subir y por tanto son inconvenientes para todo el mundo, salvo obviamente para aquellos que hagan un uso muy, muy, muy intensivo de esa autopista, que al final es como darles una subvención a costa del contribuyente.
Que serían los transportistas, que tampoco vamos a ver nosotros cómo abaratan nada. O sea, ese coste que ellos tenían no se va a quedar en que pues, me lo ahorro, ¿no? Porque si dijeras, oye, pues vamos a trasladar ese menor coste o una parte, pues a, no sé, a los precios de los tomates, de la verdura, de lo que circule por las carreteras. No. Eso es y luego el coste del mantenimiento, que ya lo vamos a tener, ya lo tenemos que asumir también los contribuyentes. Y yo tampoco estoy de acuerdo, entre otras cosas, porque tampoco uso mucho las autovías y me da completamente igual. Pero que nos va a costar un riñón mantenerlas y un riñón el que no se pague y un riñón porque los transportistas no nos van a trasladar nada, pues bueno.
Justamente me acaba de mandar un WhatsApp Joseca de Radio Valencia y me dice, os escucho, he ido en AP7 desde Cataluña hasta Valencia, está llena de camiones y es más lenta y peligrosa. O sea que ya se nota, es que es una barbaridad, quiero decir, si tú querías ir por una vía gratuita ya la tenías, no es que todo el mundo tuviese que ir por la AP7 y tuviese que pagar, no, quien quería ahorrarse por las molestias de ir con una carretera llena de camiones, pues usaba la AP7 pagando. Bueno, decían que mucho, un coste relativamente modesto en relación con el servicio que proporcionaba. Ahora te cargas los peajes y, por tanto, se llena de camiones la autopista y ya no tienes ninguna alternativa libre de camiones o, al menos, bastante descongestionada.
Por cierto, antes de finalizar, os quería preguntar, ¿habéis seguido el culebrón de Carlos Ghosn, que es el presidente de Nissan? Que
el de los tres pasaportes.
El de los tres pasaportes o cuatro, no está claro si tenía dos franceses o uno.
Franceses, sí, pues.
Ha explicado él, que ya está en el Líbano, que ha conseguido organizarlo todo él solo, pero lo cierto es que el fugitivo más vigilado de Japón ha conseguido escaparse y no va a responder por esos presuntos casos de corrupción que tenía cuando estuvo al frente de Nissan, pero que el asunto va a traer consecuencias diplomáticas. Turquía ya ha detenido a ocho implicados que le facilitaron ese aterrizaje aterrizaje en el aeropuerto.
Ahora no se puede decir Atatürk. Culebrón porque hay que decir serie, pero bueno, pues una serie. Hay que hacer Netflix, una serie.
Empieza la miniserie y luego ya veremos cuántas temporadas hay, pero sí, desde sí. luego el nombre de es Nissan no lo deja sí. tampoco en muy buen
bueno,
lugar.
Bueno, Japón son bastante corruptos. Dicho sea de paso, han tenido unos grandes casos de corrupción, pero muy gordos. O sea que esto es otro más.
A mí lo que me sorprende es como cierto personal supuestamente ultravigilado por todas partes, pues consigue fugarse de esa manera. Quizás que la vigilancia pues estaba un poco...
A saber lo que sabe.
A porque... saber lo que sabe y a saber lo que paga a quienes paga. Sí.
No se sabe cómo se ha fugado, pero yo una de las cosas que he leído y que he escuchado que me ha parecido, bueno, muy divertida, ¿no? Imagino que al gobierno japonés no le debe parecer, es que unos músicos habían ido a verle para cantarle unas canciones por las fiestas y en una caja de uno de, de los instrumentos caja, sí. salió. Ahora ya cómo llegó al aeropuerto de Estambul y todo lo demás, eso ya yo creo que tiene mucho más que contar, pero bueno, oye, que es un asunto que también ocupa la actualidad y que desde luego es llamativo. Carmen y Juan Ramón, muchísimas gracias por habernos gracias. Acompañado un día más y un día más Calm Plus para vosotros.
Sí, sí.
Contra el estrés, la angustia y la ansiedad, que hay mucha en estos momentos, lo mejor es Calm Plus de Mundo Natural, que contiene una mezcla de L-triptófano, vitamina B3, vitamina B6 y contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso. Lo podéis encontrar en parafarmaciamundonatural.es y en parafarmacias del Corte Inglés. Mundo Natural.